a bendecir en esta noche, como Él ha prometido bendecirnos por su palabra. ¡Qué bendición! ¿Usted se dio cuenta que yo venía riéndome cuando venía por ahí subiendo la escalera? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Yo venía sonriendo por ahí. Yo venía agradecido de los dones que el Señor ha repartido en medio de esta iglesia. Dando gracias al Señor por Jonathan, por Josué, por Tía Yoli, por Cristian y su esposo Daniel. ¿Quién más estaba en la interpretación? ¿Quién? Adrián también estaba allí en la caja acústica. Ya, ese era el equipo de ahora, más o menos. ¿Ah? Y Laura también estaba allí acompañando a Josué. Mire, mi hermano, qué gran bendición escuchar el esfuerzo que la iglesia hace para hacer estos arreglos. Este arreglo es un arreglo original de Jonathan Chess. Es un arreglo original de Jonathan Chess. Y honestamente, amados, eso es, yo doy gracias al Señor. Eso era lo que nos proponíamos cuando quisimos traer la serie de Salmos, que la iglesia hiciera esto. Que la iglesia hiciera esto. Y si usted tiene, óigame, amado, si usted tiene alguna idea de algún arreglo particular, sométala al escrutinio de un tío Daniel, como yo he hecho, ¿verdad? En su momento, en el pasado, recuerdo que Daniel me ayudó en algunas cosas, una composición que nos deleitamos en ella, en un retiro matrimonial. No sé si lo recuerda, tío Daniel. Pero si usted tiene alguna idea, ore, escríbala. Pero qué bendición poder deleitarnos con estos salmos, con estos arreglos, con esta composición. El Salmo 114 es el salmo que nos ocupará en esta noche, es el salmo que vamos a estudiar en esta noche, y es un salmo maravilloso que nos habla acerca de la redención de Jehová, la redención de nuestro Dios, y cómo Dios es exaltado por ser ese Dios, el Dios que nos rescata, el Dios que nos redime, el Dios rescatador de su pueblo, el Dios redentor de su pueblo. Eso es lo que significa redención, rescate. De manera que eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, pero a mí me gustaría hacerlo con una iglesia un poquito más concentrada. Ya yo veo que tía Andrea se está parando. Ella me leyó la mente. Venga, Raudy, venga, Rodolfo, venga, Michael, Amelia. Vamos a sentarnos aquí, vamos a sentarnos de este lado. Venga, tía Yoli, venga, Gael, venga, Adrián, venga, Jonathan. Vamos a estar aquí, vamos juntos a ser ministrados por su palabra en este momento. Es un deleite el nosotros poder contar con este tiempo. Esta mañana animábamos a la iglesia a que nos reuniéramos en esta tarde para ser ministrados todos juntos por su palabra y para todos juntos a celebrar el valioso, mandatorio, privilegiado tiempo de participar de la cena del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer también al final de nuestra exposición. Pero vaya conmigo allí a Salmo 114, porque Salmo 114 nos va a dar una hermosísima panorámica acerca de el papel de nuestro Dios detrás de aquel evento, de aquel portento. De hecho, esa es una de los uno de los relatos históricos más referidos por los escritores del Antiguo Testamento, siendo objeto de inspiración para cánticos y salmos como el que acabamos de escuchar, y me refiero a la epopeya del Mar Rojo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, eso es lo que el Salmo 114 nos relata. La manera como nuestro Dios, el Dios de los cielos, debe ser exaltado por diversos portentos, entre ellos el mayor de todos, el más rico en detalles, pero también el que más nos sobrecoge por los detalles particulares que vamos a tratar de estudiar en esta noche, es ese evento, ese episodio del Mar Rojo. Cerca de 26 referencias directas hace el Antiguo Testamento acerca de este episodio. 11 de esas referencias se encuentran en los Salmos y cerca de 5 referencias indirectas acerca de un Dios soberano que abre camino en el mar. ¿Qué te trae a la cabeza eso? El evento del Mar Rojo, el evento del Mar Rojo, el episodio del Mar Rojo. Aunque las Escrituras no nos dicen directamente la datación de este evento, podemos construirla partiendo de una porción bíblica que encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1. Primero de Reyes 6:1 nos permite entender, nos permite inferir cuál es el dato cronológico donde ocurrió este evento, este episodio. Allí ustedes y yo leemos: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, y ese era el año cuarto del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces ahí hay datos concretos que nos ayudan a entender cuándo ocurrió este episodio del Mar Rojo. Este pasaje coloca el Éxodo 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón, el cual ha sido establecido por los estudiosos e historiadores bíblicos en el año 967 antes de Cristo. Usted hace una suma lineal de estas dos cifras y nosotros podemos quedar muy cerca del 1447 antes de Cristo. 1447 antes de Cristo es la fecha más cercana que podemos derivar del texto bíblico y donde ubicamos el evento del Mar Rojo. La manera asombrosa, mis amados, como la nación halló victoria sin necesidad de enfrentar directamente a los egipcios. Usted lo sabe, lo vamos a ver en detalle dentro de un momento, sino definitivamente, amados, confiando, depositando confianza en plena certidumbre de fe en lo que Dios había instruido para la salvación de ellos. El Salmo 114 es una alabanza al Dios Redentor de Israel, al Dios que rescata. Es un poema que canta en estilo elevado las hazañas de un héroe y canta acerca de un hecho grandioso en el que interviene lo sobrenatural o maravilloso. Y yo lo que he definido en este momento es exactamente lo que la Real Academia de la Lengua utiliza para definir lo que es una epopeya. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Un evento grandioso, hay un héroe detrás de este episodio grandioso. Spoiler, no es Moisés. Ese héroe detrás de ese episodio no es Moisés. Pero esto suena muy bien y usted puede aceptarlo como una adoración general de la persona de nuestro Dios. Pero quédese allí atento para que usted vea de manera particular cómo, y de manera práctica, cómo el Dios de los cielos estaba detrás de todo aquello de una forma literal. Y cómo el salmista del Salmo 114, porque vamos a estar estudiando Éxodo 14 y el Salmo 114, complementariamente, para que usted y yo entendamos que cómo sucedió aquello, cómo el Dios de los cielos intervino de manera personal, directa, respaldando su palabra con respecto a la salvación de una nación, amado hermano, se lo adelanto, que no se lo merecía. De una nación que no se lo merecía. Porque lo vamos a ver, pero lo primero que hizo la nación cuando se encontró entre Egipto y el mar fue murmurar y quejarse. Pero nosotros te dijimos que esto era una causa perdida. Nos has traído aquí para esto. Óigame, increíble, mi hermano. Honestamente, de aquí es que yo veo la verdadera mansedumbre de Moisés como un hombre de Dios. Pero vamos a verlo en detalle, vamos a verlo en detalle. Esta porción es riquísima en esos detalles. Y yo quiero que no nos perdamos de uno solo de esos detalles esta noche. Así que vamos a leer el Salmo 114 y vamos a estudiarlo bajo ese título, a la presencia de Jehová. Salmo 114, verso 1 al verso 8, 8 versículos tiene este breve salmo. Vamos a estudiarlo en todo detalle. Yo quiero que usted me acompañe con la lectura. Usted va a ir leyendo dos versículos. Yo voy a ir leyendo dos versículos. Comienzo. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos, todos juntos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. Dios de gracia y misericordia, clamamos, oh Señor, por tu presencia en medio de esta manada pequeña. En esta noche, oh Señor, que este tu remanente fiel pueda ser alimentado por tu palabra. Bendícenos, oh Dios, aparta toda distracción de nuestras mentes y de nuestros corazones. Usa a este inútil siervo tuyo. Y háblanos como iglesia en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Si algo nosotros debiéramos comenzar a hacer cuando nos acercamos a este salmo, ¿verdad? Es, como ya les dije, ir a Éxodo 14 para que podamos entender cuál es el contexto histórico, cuál es el contexto de la narrativa histórica de esta porción que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Así que yo quisiera que usted me permita leer esta porción de Éxodo capítulo 14, para que podamos entrar en contexto. Sígame con la mirada, es importante que podamos leerlo y que usted se impregne de todo el detalle. Y luego vamos a ir sobre esos detalles de alguna manera, pero vamos a leerlo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Yo quiero que usted vaya haciendo un ejercicio. Yo quiero que usted se figure estas cosas. Si usted quiere, cierre los ojos, no va a poder acompañarme en la lectura, pero escúcheme entonces. Pero vamos a hacer ese ejercicio para que podamos transportarnos de alguna manera a este episodio histórico de la nación de Israel. Verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó uno de ellos, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¡Wow! ¡Qué gran descripción, mi amado! Y usted y yo conformándonos con una peliculita de Hollywood. ¡Qué gran descripción contiene la palabra de Dios! Y lo digo de esta manera, amado, porque muchos de nosotros tuvimos de primera instancia un acercamiento a estos detalles por esos medios. Pero hemos venido a la palabra de Dios y nos hemos encontrado con riquezas mayores, con descripciones mayores. Dígame si yo estoy equivocado, pero no es de día que presenta el evento, las películas. No es de día, a las 10 de la mañana, el solazo afuera. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire, es que yo no me quiero ahí imaginar el terror de aquel evento, de aquel episodio. Usted lo leyó conmigo toda la noche, amado, y no fue sino cuando estaba despuntando el alba que el mar vino con furia sobre aquellos hombres, todavía oscuro. Imagínese. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos al detalle de la palabra de Dios para que seamos igualmente sobrecogidos acerca de lo que Dios ha revelado. Este capítulo, amado, comienza con esas instrucciones dadas por Dios a Moisés sobre la ruta que debían seguir en su viaje. Y narra cómo se apercibe de ello Faraón siendo informado por sus siervos. Usted y yo leímos todo esto y la palabra nos dice que casi como quien despierta de un letargo y se pregunta en el verso número 5, ¿pero qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿Y cómo fue que nosotros dejamos ir a los israelitas de esta manera? No, prepárenme los carros, que atrás de ellos que vamos ahora. Dice el verso 5, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y la porción nos dice que Faraón tomó 600 carros escogidos y en adición a estos carros escogidos, que me imagino que eran carros especiales, carros de guerra, dice, tomó todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, en los que ellos, pues de alguna manera, esperaban que aquello sería una cacería abierta, ¿verdad? En el desierto, estando Moisés y el pueblo literalmente acorralados entre el desierto y el mar. Al ver esto, dice la porción, los israelitas sintieron pánico. Y no comenzaron a clamar con angustia a Moisés, sino que comenzaron a criticar y a murmurar y a quejarse de Moisés. Y por eso es que yo digo, definitivamente uno de los pasajes que me muestra con claridad la mansedumbre de Moisés es este pasaje, de Éxodo 14, versos 13 y 14. Ante una actitud insolente, irreprensible de parte de este pueblo, Moisés les conforta. Y con ellos, a todos los que hoy leemos estas palabras de los versos 13 y 14, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. ¡Qué bendición, mi hermano! Ved la salvación de Jehová. Él la hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto ya no los veréis jamás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos, estaréis en paz, estaréis tranquilos. Mi amado, esta es una declaración que tú y yo podemos apropiarnos hoy de ella, de igual manera. De igual manera, tú y yo hoy estamos llamados a estar quietos y a ver la salvación, la respuesta, la restauración que Jehová Dios quiere traer a tu vida. Y testimonio de eso hay, mis amados, yo lo sé. Yo lo sé. La manera en como el Dios de los cielos demanda de nosotros, en una evidencia de plenitud, de confianza y de certidumbre de fe, que estemos quietos, que estemos confiados, porque la salvación no se tardará. La redención no se tardará. Pero de manera particular hay dos puntos que esta porción nos ofrece y de inmediato quiero compartirlo contigo. Usted puede estar aterrado, ciertamente, nublado por el pánico, pero si ese estado aún te permite recordar y señalar argumentos específicos contra alguien que usted considera responsable de alguna manera, es porque usted guardaba eso en su corazón. Eso es lo que se llama raíz de amargura. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Cualquiera puede salir en defensa de la nación de Israel. Ah, pero no seas tan severo, pastor. Ellos estaban abrumados, estaban en pánico. Sí, si en medio de ese pánico ellos eran capaces de sacarle los trapitos al sol a Moisés y decirle, pero nosotros te dijimos que nos dejara allá. Esto no fue lo que nosotros hablamos. Entonces, porque había amargura en sus corazones. Es porque había raíz de amargura en los corazones de estos hombres. Y de la nación toda, mi amado. De manera que es importante que nosotros veamos justamente en este punto lo que hace el calor de las aflicciones con nuestros corazones. O nosotros clamamos al Dios de los cielos en medio de la aflicción, en medio de la prueba, o lo que va a salir de nosotros, y eso era predicado esta mañana. Esta mañana el pastor Juan José estaba predicando eso mismo. con la analogía que él utilizó de la pasta de dientes, que era apretada y salía de allí algo que era el contenido de ese tubo de plástico. Bueno, pues es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. La nación de Israel fue sometida en ese momento a un pánico, a un terror, a una bruma. Estaban desquiciados por el medio, por el miedo que tenían de los egipcios. Pero lo que salió de sus corazones fue reclamo. Fue reclamo a Moisés. Y eso es importante que lo veamos, mi amado, para que aún estas porciones nos sirvan a ti y a mí para hablar a los corazones, más que eso, para hablar a nuestros propios corazones, cuando nosotros estamos siendo sometidos a lo mismo. Pero hay otro aspecto particular, y es que Moisés tenía su mirada fija en la provisión de Jehová. Y eso es bueno que también lo veamos. Créame que no basta el carácter manso. Moisés lo tenía. Pero lo que hizo que él se dirigiera al pueblo acusador de esta manera que lo hizo fue su firme esperanza y confianza en lo que Dios estaba por hacer. Es como cuando usted y yo fijamos nuestra mirada en un anhelo, en una esperanza, y hay una persona aquí delante que me está presionando, me está criticando, de hecho me está acusando, y lo que yo puedo hacer si tengo mi mirada fija en el galardón es justamente eso. Espérate, o sea, yo sé de dónde vendrá mi redención, de dónde vendrá mi salvación. Y esa esperanza es la que me permite hablarle a la persona que puede estar infringiendo presión en mi corazón, de la manera en que Moisés habló a esta gente: estad quietos y esperad la salvación de Jehová. Estad quietos y esperad la salvación del Dios de los cielos. Entonces, mi hermano, temprano en esta porción comenzamos a ver verdades que sirven para nuestros corazones y para la aflicción de nuestro corazón. Pero miren la narrativa histórica, cómo sigue. Se le ordenó al pueblo que marchara. Se le ordenó al pueblo que marchara, al menos esa es la instrucción que Moisés mismo recibe de parte de Jehová. Dile al pueblo que marche. Estaba abierto el mar ya. No, amado. Usted y yo sabemos que el mar estaba en toda su condición que amedrenta a cualquiera, un cuerpo de agua de esta dimensión amedrenta a cualquiera. ¿Cuánto más si a una multitud le dicen, vamos para adelante, marchen? Pero ¿cómo que marchen? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pero esa era la instrucción. Esa era la instrucción, mi amado, que apela antes que a las condiciones concretas, materiales, favorables, apela a nuestra fe. Apela a nuestra dependencia y a nuestra confianza en lo que Dios ha hablado. Marchen. Seguro. Marchen. Eso era lo que Dios estaba instruyéndole a Moisés. Y esa, mi amado, esa es una de las mayores enseñanzas que tiene esta porción. Moisés le instruyó a la nación que marchara, pero Jehová, Dios de los cielos, le había instruido posteriormente a Moisés que tomara su vara, la extendiera sobre el mar y lo dividiera para que Israel pudiera cruzarlo en seco y los egipcios los siguieran, con lo cual Dios sería honrado y glorificado. Y fíjese lo que hace el ángel de Jehová. Usted lo vio, ese ángel que iba delante de ellos, ese ángel y esa columna de humo que iban delante de el campamento de Israel, dice la palabra de Dios que deja su posición y se coloca detrás, en pos de ellos, dice la palabra, queriendo decir que ahora estaba detrás de ellos, estaba entre el campamento de los egipcios y entre el campamento de la nación de Israel. Imagínese todo aquello, mi amado, en el desierto, una tromba de nube y polvo levantada por el ángel de Jehová para ocultar de la vista del ejército egipcio a los hijos de Israel. Imagíneselo. Y en ese justo momento, Moisés extendió su mano sobre el mar y dice la porción que un fuerte viento oriental vino sobre él, las aguas se dividieron y los israelitas entraron al mar. Pero algo importante, mi amado, es esto que habíamos comentado al inicio, y es que todo esto ocurrió en penumbras, ocurrió en penumbras. Y la manera aterradora en la que ese escenario se nos pinta, se nos revela a través de la palabra, ingresando los egipcios en tinieblas al mar, por un camino imposible, mi hermano, con literales paredes de agua de un lado y otro. Y por otro lado, los hijos de Israel depositando fe en lo que Dios había hablado, siendo alumbrados por el ángel de Jehová y el ejército de Faraón persiguiendo a la nación, su nula visión a causa de la columna de humo, y lidiando con carros y caballos atemorizados, ingresando a aquel camino en medio del mar. Yo no quiero pensar en todo aquel escenario. Los egipcios siguieron, pero su ejército fue perturbado por el Señor. Las ruedas de sus carros fueron quitadas, dice la porción. Y a quienes sobrecogió el pánico ahora fue a ellos, fue a los egipcios. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Y mire cuál fue la instrucción de Jehová a Moisés, en el verso 26. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y al extender Moisés su mano de nuevo sobre el mar, las aguas volvieron. Y Faraón y su ejército perecieron, pero los israelitas pasaron a salvo como en tierra seca. Y esta portentosa liberación influyó, mi amado hermano, en el carácter del pueblo para temer a Jehová, y modeló su fe en él y en su siervo Moisés. Y eso es lo que nos deja ver el verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¡Qué maravillosa historia, mi amado! Esta es la historia de la liberación sobre el Mar Rojo. Y no se deje confundir por esas ideas extrañas acerca de un ligero mar de juncos o de un transitable pantano de papiros, como también se ha querido, ¿verdad?, aludir partiendo del uso de las palabras originales en hebreo allí, que literalmente quieren decir esto, pantano de juncos o pantano de papiros. Pero ese es el uso literal. El uso contextual, mi amado, ciertamente apunta a una profundidad, a una profundidad. Si usted busca conmigo primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 26, usted se va a dar cuenta allí cómo la palabra de Dios nos presenta al rey Salomón construyendo naves de guerra en aquel mar de juncos, justamente la misma expresión, en aquel pantano de papiros, que cualquiera escucha esta expresión y entiende que es un pantano transitable. Pero la palabra de Dios nos dice allí, primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 26, hizo también el rey Salomón naves en Ezión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Yansuf, en la ribera del Mar Rojo, en la ribera de Edom, allí donde se traduce literalmente pantano de papiros, pantano de juncos. De manera que no debe haber una dicotomía entre el uso contextual del término y el significado literal de las palabras en hebreo que son utilizadas aquí. La palabra de Dios con claridad nos muestra al mar siendo abierto y formándose por aquella apertura literales paredes a un lado y al otro. Entonces no es posible que estemos hablando de un pantano que puede ser transitado por caballos o por gente de a pie. La palabra de Dios nos habla claramente acerca de estos detalles y nos enseña por medio de diversos versículos, diversas porciones paralelas que estamos hablando de una profundidad en las partes más menos profundas del Mar Rojo, este puede llegar a una profundidad de 40 metros, mi hermano. De 40 metros en su parte menos profunda hasta 250 metros de profundidad. Estamos hablando de una profundidad. Y esa es la narrativa histórica. Esa es la narrativa histórica de la liberación del Dios de los cielos que se nos revela allí en la porción de Éxodo. Pero yo quiero que usted me acompañe entonces al Salmo 114 para que nosotros veamos el detalle de lo que el salmista recoge acerca de este episodio y lo convierte en una alabanza, lo convierte en una alabanza. Yo quiero que veamos allí el marco narrativo de la redención de Israel, el marco emotivo de la redención de Israel y el marco instructivo de la redención que Jehová concedió a Israel. El marco narrativo, ¿cuál es ese marco narrativo? Versos 1 al verso 4, que lo hemos leído juntos. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. El Salmo da inicio estableciendo el papel protagónico como objeto directo de los portentos de Jehová a la nación de Israel. Pero fíjese que yo dije los portentos de Jehová, no uno, no dos, sino que esta porción en estos cortos versículos nos muestran, nos narran tres grandes portentos de Jehová, allí en esos cortos versículos que vamos también a referir dentro de un momento. Pero dice la porción, cuando salió Israel de Egipto, e inmediatamente el salmista hace uso de un paralelismo hebraico allí, enfatizando la idea. Es como si alguien preguntara, cuando salió Israel de Egipto, ¿cómo así? ¿Cuál Israel? ¿Cuál Egipto? Y la respuesta se escucha, sí, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Cuando salió la casa de Jacob, del pueblo extranjero. De hecho, eso es lo que busca la poesía hebraica con sus paralelismos. Es extender, es profundizar en una idea que previamente se ha revelado. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, ¿qué sucedió entonces? Dice la porción. Judá vino a ser su santuario e Israel vino a ser su señorío. Y fue así, amado hermano, fue así. Judá vino a representar el liderazgo de una nación llamada a ser santa. Jehová Dios llamó a la tribu de Judá, una tribu especial entre sus hermanos. Judá era la tribu principal, reconocida como la tribu donde había de concentrar el poder y de la cual debía preceder el Mesías. Y por ello, posteriormente, se usó este nombre para designar a toda la nación, convirtiéndose finalmente, tal como vemos en la modificación del gentilicio por medio de la palabra judíos, en el nombre oficial de la nación. Dice Génesis 49, versos 8 al 12, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blanco de la leche. Este era esta era la declaración de Jacob sobre Judá. Esta era la declaración de la primacía de Judá sobre las demás tribus. Por eso la palabra de Dios dice con certeza: Judá vino a ser su santuario. Y cuando nosotros leemos Israel vino a ser su señorío, se está haciendo referencia a la personería nacional que estaba siendo adquirida por medio de esa liberación. Antes de ese momento, mi amado, los israelitas eran una tribu. Eran una tribu. Vinieron a ser una nación por medio de esta redención especial. Por medio de esta liberación especial. La nación de Israel. Entonces, mire qué interesante, mi amado, la manera como el salmista presenta la apreciación histórica del evento. Cuando Israel salió de Egipto, comisionado para este liderazgo espiritual entre las naciones, ella misma, como una nación especial, dice la palabra: el mar lo vio y huyó. Yo no sé si usted se acuerda de esta imagen particular de algunos dibujos animados en la que un cachorro de león se enfrentaba a un enemigo, posiblemente a un grupo de hienas, y el cachorrito de león hacía lo que podía para rugir. Y en una escena particular se veía a este cachorrito de león haciendo lo indecible para rugir delante de esas hienas, y se ve a las hienas abrir los ojos así, mire, y salir huyendo. Pero usted y yo sabemos que esa no es toda la escena. Cuando la escena se amplía, usted ve detrás al rey león, imponente, allí, mire, en silencio. ¿Y qué es lo que usted y yo entendemos? Que delante de quienes temieron las hienas fue delante de, ¿verdad?, del rey león que estaba detrás del cachorro. Y miren, mi hermano, esto se ve claramente, aún a la manera, mi amado, en que el ángel de Jehová cambió su posición y ahora se puso detrás de Israel. Aún en ese cambio de posición del ángel de Jehová, de la columna de humo que iba delante, y la palabra de Dios nos dice que se puso detrás de Israel. Entonces ahí sí el mar lo vio y temió. Pero usted y yo sabemos que no fue a Israel, que fue a Jehová, Dios de los cielos. La manera en que el mar fue consternado para que huyera, en esa metáfora hermosísima que nos deja ver cómo el mar fue partido en dos y dejado un camino en seco para que la nación transitara, no fue por el impacto o por la presencia de la multitud de Israel. No. Fue por el Dios de los cielos que estaba respaldando la nación. Esa era, mi amado hermano, la razón. Ese era el criterio por el cual el mar fue sobrecogido, por la presencia de Jehová. Por la presencia de Jehová. De manera que tú y yo debiéramos aprender de esto y asegurarnos de que Jehová nos respalda. Cada vez que nosotros estemos enfrentando situaciones y escenarios de aflicción, escenarios de prueba, asegúrate de que Jehová está detrás de ti. Asegúrate de que Jehová te respalda. Porque cuando tú tienes victoria delante de la aflicción, todo el mundo sabrá a quién estuvo viendo la aflicción. Eso es como estos testimonios, mi amado, de personas que son posiblemente confrontadas con un ataque, un robo, un asalto. ¿Usted ha sido objeto de estos testimonios? ¿Ha escuchado testimonios de esta naturaleza? De creyentes que han sido asaltados. De creyentes que han sido asaltados, mi hermano. Y que de la nada los asaltantes. Y se van y tú terminas diciendo: pero ¿y qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que vieron? Porque yo estaba aquí, tembloroso, dispuesto a entregarle todo. ¿Qué fue lo que vieron? Dime, por favor, si tú has escuchado testimonios de esta naturaleza. Gloria a Dios. Y a quien definitivamente vieron fue al Jehová, Dios de los cielos, al Dios de los ejércitos, respaldando a sus hijos, guardándoles, comprometidos con guardar a su pueblo. Y esto es lo que nosotros vemos en esta narrativa, mi hermano, de la nación de Israel. Ese es el marco narrativo de la redención, que se constituye en el marco de adoración del Salmo 114. Diversas obras portentosas por medio de las cuales adoramos al Dios soberano. Pero veamos el marco emotivo de la redención de Jehová. ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Qué fue lo que te pasó? Y la pregunta en esta suerte de apóstrofe que hace el salmista, un apóstrofe es una figura literaria donde el salmista se aparta de la audiencia del destinatario de la carta y comienza a hablarle a una cosa inanimada, a un mar, a los cielos, a un animal. Y esto es lo que está ocurriendo con el salmista en este Salmo 114. El salmista le habla al mar y le pregunta, ¿y qué fue lo que te pasó? No, ¿qué fue lo que tú viste con tus ojos? Sino, ¿qué fue lo que te sobrecogió? ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Qué fue lo que te pasó? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que el salmista le está haciendo. ¿Qué te afligió? ¿Qué fue lo que te pasó en ese momento particular? ¿Qué tuviste que huir? Esa es la pregunta que el salmista hace. Es una forma de cuestionarle a alguien qué fue lo que causó esa angustia o malestar, ya sea físico o emocional. ¿Qué te pasó que huiste, Omar? Y este es el marco emotivo de la redención de Jehová en el Mar Rojo y en el río Jordán, porque el salmista apela a esas emociones de esos elementos inanimados de la creación. Y nosotros podemos estar completamente seguros, amados, de que lo que experimentó el Mar Rojo, o lo que experimentó el Jordán o el Sinaí al temblar como carneros, como corderitos, no fue a causa de Israel. Detrás estaba Jehová de los ejércitos, defendiéndoles, no porque eran merecedores de su defensa, sino porque Jehová Dios ya lo había prometido a los padres. Su palabra estaba comprometida con la nación de Israel. De hecho, si nosotros vamos a la literalidad de los eventos, nosotros vemos allí ese trasiego, ese movimiento del ángel de Jehová respaldando a la nación. La impresión autoritativa del Creador delante de nosotros, Jehová todopoderoso y soberano. Eso fue lo que tuvo el mar que huyó delante de su presencia. Eso fue lo que tuvo el Jordán que huyó delante de su presencia. Y usted conoce la historia, no la vamos a leer en detalle, pero esa historia que encontramos allí en Josué capítulo 3 verso 13, esa narración que nos da cuentas de el arca que era transportada por la nación, y cuando los sacerdotes que iban delante del arca metieron sus pies en el río Jordán, dice la palabra de Dios que se formó un cúmulo de agua y que de las aguas al mar se secaron para que ellos entonces pasaran a pie y el arca pudiera cruzar el Jordán. Pero de la manera como nosotros vemos la porción, la última porción, cuando nos dice, los montes saltaron como carneros, los collados como corderos, es esa narrativa que vemos allí en Éxodo 19, cuando el Sinaí humeaba y se estremecía por la presencia de Jehová. No era por la presencia de la nación allí abajo. De hecho, idólatras. La palabra de Dios nos muestra a la naturaleza misma siendo sobrecogida por la presencia de Jehová nuestro Dios. Y eso nos lleva al último punto de nuestro mensaje en esta noche. El marco instructivo de la redención de Jehová. Verso 7 y verso 8. A la presencia de Jehová tiembla toda la tierra. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. La palabra de Dios nos habla de esa presencia de Jehová en esa declaración con la cual es personificada su autoridad sobre todas las cosas, pero también es personificada su rectitud como un juez justo sentado en su trono para administrar equidad delante de su creación. Y ciertamente fue a la presencia de Jehová que Adán y Eva huyeron cuando pecaron. La palabra de Dios lo dice claramente, se escondieron delante de la presencia de Jehová. Y de la misma manera, Jehová Dios llamó a los hijos de Israel en el desierto al ser confrontados ante su presencia por causa de su murmuración. Lee conmigo Éxodo 16 para que lo veamos. Éxodo 16, verso 8, dice la porción allí: dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino que son contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Tú sabes cuál es la idea detrás aquí, eh? Mira, ve, habla con tu papá. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros, como hijos traviesos que éramos, cometíamos una falta en la casa y nuestra mamá nos decía, ve, habla con tu papá? Ve, habla con tu papá. Mejor, porque ya él sabe lo que tú hiciste. Mejor ve y habla con tu papá. La posición idónea de aquel que ha pecado, mi hermano, la posición ideal de aquel que ha pecado, mire, no es evadir ni la confrontación ni la disciplina del Dios de los cielos. Es venir delante de la presencia del Dios de los cielos. Para eso nos fue concedida una cruz, para que nosotros podamos venir confiadamente delante de su presencia cuando nosotros hayamos pecado, dice la palabra de Dios. Pero esta porción claramente nos deja ver esa actitud de parte de Dios con la nación. Yo he escuchado sus murmuraciones. Acercaos a la presencia de Jehová. Acercaos a la presencia de Jehová. Mire, amados, el pecado no debe alejarnos de nuestro Dios volitivamente. Aunque el pecado nos aleja de nuestro Dios, consecuentemente, de voluntad propia, usted y yo no debemos apartarnos. Usted y yo debemos ir al Dios de los cielos cuando hemos pecado. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Usted y yo debemos ir a la cruz cuando hemos pecado. Sí, porque de forma natural el pecado nos aleja de nuestro Dios. Pero usted y yo hemos sido provistos de una nueva naturaleza, que entendemos cómo obra la justificación y el perdón de nuestro Dios por medio de Cristo. De manera que intencionalmente vamos, a pesar de que el pecado genera una distancia natural entre Dios y el pecador, usted y yo, por medio de Cristo, vamos y nos acercamos, nos animamos a ir delante de su presencia en busca de esa restauración y de ese perdón. No podemos alejarnos de nuestro Dios, aun cuando sea para disciplinarnos. El mejor lugar para un hijo estar es delante de la presencia de su padre. Ese es el mejor lugar en el que podemos estar. Y fíjese que toda la Biblia presenta a Jehová como una personificación aterradora para todo aquel que está caminando de espaldas a su voluntad. Adán y Eva huyeron de la presencia de Jehová. Jonás huyó, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y dice claramente, Números 16, 46, una declaración, mi amado hermano, que suena demasiado contundente como para que nosotros no la consideremos en este contexto. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Mi hermano, eso es aterrador. Eso es aterrador. El mismo Dios que salva es el mismo Dios que no tiene parte alguna con el pecado. Pero es a ese mismo Dios que tú y yo somos llamados a venir confiadamente por medio de la obra exclusiva de la cruz del Calvario. Es la obra de la cruz la única que nos permite salvar esa contundente declaración. La presencia de un Dios airado cuando nosotros sabemos que somos enemigos naturales de Dios. Y solamente por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo, nosotros podemos tener acceso al Dios de los cielos y podemos entonces sujetarnos a la belleza y a la grandeza de porciones como el Salmo 95, verso 2, que dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y el Salmo 100, verso 2, que dice: servid a Jehová con alegría, venid ante ¿qué? Ante su presencia con regocijo. Es por medio de Cristo que nosotros podemos venir delante de su presencia con regocijo. De cualquier otra manera, mi amado hermano, es aterradora, es sobrecogedora la presencia de Jehová cuando el pecado campea en medio de su pueblo. Por eso queremos concluir de esta manera. Ante esta narrativa, ante esta maravillosa y detallada historia de Éxodo 14 y la semblanza que el salmista hace de ella en el Salmo 114, nosotros podemos sentirnos tentados a pensar que esa es una historia portentosa del milagroso poder de Dios en acción y nada más. Pero es importante que nosotros no perdamos de vista el panorama más amplio de la historia redentora de nuestro Dios. El Antiguo Testamento prepara el camino para el Mesías anunciado. Y todas las promesas de Dios se encuentran en Cristo, un sí y un amén. El éxodo de Egipto fue un evento histórico real, pero también prefigura la obra salvadora de Cristo por su pueblo. A través de Moisés, Dios proveyó salvación a Israel. A través de Cristo, Dios provee salvación espiritual de la esclavitud del pecado. Tan concreto como la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Si la salvación de Cristo no fuera una salvación concreta, no había necesidad de que fuese derramada una sangre concreta en un madero concreto, porque el pecado es así de concreto. El pecado impacta nuestras vidas concretamente, concretamente, destruye nuestras vidas. El pecado no es una noción, el pecado es concreto e impacta nuestras vidas. Y por eso es que se necesita una salvación igual de concreta, para que pueda responder a la demanda de justicia de un Dios soberano. Y yo quiero terminar con esta porción de Juan, capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Delante de la presencia de Jehová, mi amado hermano, tú y yo tenemos la oportunidad de encontrar libertad, de encontrar gozo y deleite eterno por medio de Cristo Jesús y su obra de la cruz. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Señor, en esta tarde, por tu palabra, te damos gracias por el detalle, el rico detalle narrativo, oh Señor, de este evento portentoso, oh Señor, que por generaciones ha marcado la memoria de tu pueblo. Por generaciones es un referente de tu poder, de tu soberanía, oh Padre, de tu fidelidad, porque a pesar de nosotros, oh Dios de la gloria, tú sigues comprometido con la obra de la cruz. Tú sigues comprometido con lo que hiciste allí en Cristo Jesús. Y por esa obra de la cruz tú puedes hoy perdonarnos. Tú puedes hoy ir transformando a tu iglesia de día en día para que podamos reflejar, oh Señor, a Cristo Jesús confiadamente delante de tu presencia y delante de los que nos ven, delante del mundo, delante de los que nos observan. Oh Señor, ayúdanos a caminar ante tu presencia, ante la presencia del Dios de Jacob. Ayúdanos a caminar, oh Señor, confiadamente. Ayúdanos a caminar en el temor de tu nombre. Ayúdanos a caminar conforme a lo que tú has declarado en tu palabra, para que tú seas exaltado por tu pueblo. Bendícenos, guárdanos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Yo no quisiera irme de aquí en esta noche